Dije, pásame el número de aquí, lo vamos a ver, porque no te vas, no, no te vas a comer esto solo, en plan, a bien, tal. Y hablando con Eva, empezó a contarme que desde aquí me estará viendo, le mando un saludo muy grande y muy bien, muy bien, muy bien. Éramos, la verdad que éramos los dos flipando también.
Claro,
nos éramos los
Gabriel,
dos flipando.
Enhorabuena por ese gesto, enhorabuena también a Eva por captarlo, ¿no? Con su cámara. Un abrazo fuerte para ti, Gabriel, y para Cristo, y felicidades por ese gesto.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes.
Eva, gracias por grabarlo y compartirlo con todos.
A ustedes, muy amables.
Muchas gracias. Boletín informativo de las 10 de la mañana.
Esa trabajadora en una oficina del SEPE en Barcelona nos cuenta que ahora mismo el sistema funciona en un 75% un mes después de ese ciberataque y que calculan 3 semanas más para volver a la normalidad.
Falta unas 3 semanas todavía para que pueda estar operativo todo el sistema. Va a poder permitir que recuperemos el ritmo previo al ciberataque. Eso sí, con el mismo número de personal, por lo que tampoco podremos asegurar los abonos de prestaciones y subsidios tras la presentación de las solicitudes.
Los sindicatos siguen denunciando falta de personal y la necesidad de renovar los sistemas informáticos con más de 30 años de antigüedad.
Y ya son varias las comunidades interesadas en adquirir la vacuna rusa Sputnik, no solamente Madrid o Andalucía, que ya ha informado que esta semana va a mantener un encuentro con sus fabricantes. Lo ha confirmado COPE, uno de los mediadores de la farmacéutica rusa con nuestro país, Lorena Fernández.
Es Pedro Mourinho, empresario, quien asegura a COPE que cualquier país o región puede salirse del programa de compras centralizado de vacunas de la Unión Europea.
Hay que superar esta estrategia de adquisición conjunta, porque no está dando resultados, no porque sea teóricamente mala, pero en la práctica no funciona.
Confirma que además de Madrid hay otras comunidades interesadas en adquirir la vacuna rusa. Cree que Pedro Sánchez debería apostar por ella una vez que la Agencia Europea del Medicamento dé luz verde.
Cualquier administración, cualquier político tiene que trabajar en todas las vías posibles para solucionar este problemón.
Por último, niega que con la Sputnik V Rusia intente medrar en la política de Occidente.
Y ya está en España la nueva remesa de 1.200.000 vacunas de Pfizer. La de Janssen llegará finalmente el miércoles y no mañana, como se dijo inicialmente. Llegarán 300.000 dosis, lo acaba de anunciar la ministra de Sanidad.
Objetivo esta semana de estas vacunas que llegan de Pfizer, mayoritariamente a dar esos segunda dosis a los mayores de 80 y también a seguir continuando con los grupos etarios de 79 a 70 con las de RNMA y también con las de Janssen, que como saben vamos a recepcionar el miércoles a primerísima hora y les daremos detalles de la recepción para que tengan una vida cuenta de cuándo, cómo, dónde vamos a recibirlas.
De momento, el Ministerio de Sanidad continúa estudiando las diferentes opciones de los más de 2 millones de españoles menores de 60 años vacunados con AstraZeneca y que todavía no saben si les van a completar la pauta con otra vacuna o se van a quedar con una sola dosis. La Comunidad de Madrid ya ha solicitado de manera formal a través de la Comisión de Salud Pública que se autorice a todos los que voluntariamente quieran recibir la segunda dosis con la fórmula anglo-sueca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Liga está más igualada que nunca y el Real Madrid se prepara ya para la Champions. Carlos Ganga.
La diferencia entre los tres primeros es de solo 2 puntos. A falta de 8 jornadas, líder el Atlético, que anoche empató a 1 contra el Betis con 67 puntos. El Real Madrid tiene 66, está a 1 y el Barça 65, a 2. El Sevilla viene cuarto y si esta noche gana el Celta, embalaído se pone a 6 del Atlético. En descenso están el Elche a 1 de la salvación, el Alavés a 3 y el Eibar a 4. Ha salido de la zona roja el Huesca y anoche en el tertulión de Tiempo de Juego hablamos con su entrenador, Pacheta.
El año pasado con el Elche nunca estuvimos en el ascenso directo. Solo estuvimos en primera división 1 minuto y fue el último minuto de la liga. Os voy a repetir, que es que tenemos que estar fuera del descenso el día 23 de mayo.
Oye, has firmado hasta final de temporada, pero yo creo que Petón quiere que continúes.
Os voy a contar una cosa. A mí me han ofrecido renovar aquí hace un mes ya. A mí me han ofrecido renovar en el Huesca y en lo último. Lo cual agradezco en el alma.
Mientras el Real Madrid ya mira la vuelta de cuartos de Champions el miércoles en Anfield ante el Liverpool. La mala noticia para Zidane es que Lucas se pierde lo que queda de temporada por lesión. Valverde es duda por un golpe. Veremos si entra Hazard. Y parecen descartados Ramos, Varane y Carvajal. Esta mañana hemos conocido que el Liverpool-Real Madrid lo va a pitar Kuipers. Y el Dortmund-Manchester City también del miércoles lo arbitrará del Cerro Grande.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
En Bordón somos especialistas en trabajos con madera. Tenemos un amplio surtido de artículos de primera calidad a los mejores precios y el asesoramiento de los mejores profesionales. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 8 a 1 y descubre por qué la madera es tu mejor opción. Bordón, el de toda la vida, ahora con más fuerza que nunca.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio San, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio San, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver, porque necesito...
Hoy en nuestro espacio de salud nos ocupamos de la transversalidad médica, en medicina. O sea, ¿cómo se puede colaborar desde las distintas especialidades, Aida Martínez?
Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento.
Parece que tenemos algún problema para hablar con nuestra compañera Aida Martínez. Vamos a saludar mientras tanto al doctor Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Por qué es importante, doctor, la colaboración entre las distintas especialidades? ¿Qué tenemos en juego?
Yo creo que ya... Perdona. ¿Qué me querías decir?
No, digo que está en juego cuando las especialidades no se dan la mano. ¿Qué tenemos en juego?
Exacto. Tenemos en juego, una vez más, nuestra vida, nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque todo es una evolución constante. Fíjate, acabo de hacer una entrevista a una persona que se ha convertido en la información en algo continuamente en discusión, como una vacuna. Fíjate, una cosa tan simple como la vacuna, tú analizas la cantidad de horas, minutos, tiempo que se gasta en las comunicaciones, en la investigación. Pues en la medicina pasa igual, todo evoluciona. Si no hay una transversalidad, realmente nos quedamos antiguos. Cuando la gente va a un especialista, tiene que entender que es un experto, pero no un total. la medicina es mucho más grande, la salud es mucho más grande, necesitamos la colaboración de todos, que en pequeños espacios nos vamos colocando en el sitio que nos corresponde.
Vamos a incorporar también a nuestro espacio de salud a dos especialistas, a Guillermo Conde, es urólogo del grupo Hospiten. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? Guillermo. Parece que tenemos alguna dificultad. Ahora sí, Guillermo, buenos días.
Buenos días.
Y está también con nosotros Ignacio Cerolo, que es cirujano vascular del grupo Hospiten. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Mayer.
Bueno, voy a empezar con Ignacio. Ignacio, ¿podemos poner algún ejemplo práctico a los oyentes de lo que comentaba el doctor Manuel Mainar, de cómo cuando dos especialidades se dan la mano, al final el paciente y su patología resulta beneficiado?
Mira, vamos a ver, voy a hacer un poquito de historia familiar. Mi padre, que ahora tendría ciento y muchos años, era cirujano. Y con eso englobaba traumatología, ginecología, cirugía general, neurocirugía. Abarcaba una cantidad de especialidades que hoy sería impensable, porque el conocimiento ha crecido y ha evolucionado y no damos para tanto. Entonces, eso que hacía mi padre, hoy lo hacemos en grupo. En grupo, no queda otra que comunicarnos, porque no podemos llegar a todas las especialidades de ninguna manera. Entonces, la transversalidad, como decías al principio, es absolutamente necesaria e imprescindible. Por eso, aunque sean hospitales pequeños como este donde nosotros trabajamos, la comunicación es fundamental y prioritaria.
No. O sea, no se te porque ahora mismo, Ignacio, incluso dentro de una especialidad, dentro de, de cirugía digestiva, pues uno se dedica a un órgano y cada vez es más especialista en ese órgano. Y eso es una cosa buena, ¿no? Porque cada vez afinan más. Pero se pierde esa visión global que podía tener el padre de Ignacio Cerolo, ¿no?
Está claro. Eso es importante. Por eso yo admiro a los especialistas en medicina interna y reumatología, que yo los considero sabios, porque teóricamente entienden de todo. En algunas parcelas más, en otras menos, pero tienen una visión muy global de la medicina.
No. Y yo le pregunto a Guillermo Conde, ¿corremos ese riesgo de la hiperespecialización y no tener una visión global para darnos cuenta de que el cuerpo es una unidad, que no son compartimentos estancos, Guillermo?
Pues sí, la verdad es que sí, que corremos ese riesgo. Pero bueno, el riesgo muchas veces es asumible si no olvidamos la faceta humana, ¿no? La faceta de que uno tiene que seguir siendo médico, ¿no? Tiene que seguir siendo alguien que alivie el sufrimiento de los demás. Y aunque te dediques a una cosa muy concreta, siempre desarrollando la faceta humana. Y luego hay una parte muy importante, que es el conocimiento transversal, ¿no? El estar constantemente formándote y constantemente compartiendo. Yo creo que eso es muy importante.
Mainar, es un error ese muy habitual de, eso a mí se me escapa, eso no es mío. Y después resulta que se sientan tres especialistas, cuatro especialistas, o los especialistas que hagan falta, y nos damos cuenta de que efectivamente el cuerpo es uno solo, ¿no?
Eso es una cosa fundamental, pero claro, aquí nos olvidamos de un pequeño detalle. Nosotros cuando nos educamos en medicina, había una cosa que se llamaba juramento hipocrático, es decir, por normativa todo médico sabe que nunca dirá de esto no sé. Se lo dirá al enfermo, pero le dirá, espera un momento que le voy a buscar a alguien que sabe más que yo. Ese es el chiste sanitario. Una vez más, es lo que intenta este programa todas las mañanas de los lunes. Es intentar educar. O sea, es que el individuo como tal es una persona que puede ser un experto, pero nunca hacer un total. Es decir, que los médicos sabemos perfectamente que cuando alguien se acerca a nosotros, de lo que no sabemos, cogemos hoy día un teléfono, o hoy día un WhatsApp, o hoy día un email, comunicas con otro compañero y ese soluciona ese problema que para ti lo intuyes, pero no lo entiendes bien.
Ya tenemos a Aida con nosotros. Aida, buenos días. Ahora sí, ¿no?
Buenos días, sí, ahora sí. Quería preguntarle a Ignacio precisamente que comentaba pues la anécdota sobre su padre. También los pacientes cada vez parece que estamos más sensibilizados con el tema de esas famosas interconsultas, ¿no? Porque lo escuchamos también en el día a día, de que muchas veces incluso pues en la atención primaria se habla con los hospitales de referencia, tienen ese profesional que está al otro lado para resolver esas dudas, porque como ustedes dicen, es imposible abarcar todo el conocimiento que existe en la actualidad, ¿no? O todos esos avances que se dan.
Sí, eso es evidente, eso es evidente. Las interconsultas, hombre, otra cosa es la gestión sanitaria, que uno haga una interconsulta y la resuelva dentro de 3 meses, pero ese es otro problema. Pero que la interconsulta es necesaria, necesarísima en estos tiempos.
¿Y se está dando?
De todas formas...
¿Perdón?
Digo que si se está dando como se debiera o todavía ahí podemos caminar.
Bueno, yo creo que se está haciendo lo que se puede. Los profesionales no dan más de sí. O sea que lo que hacen es lo que pueden hacer. Que te dan cita para una ecografía dentro de 3 meses o dentro de 1 año, pues es un problema de gestión, no es un problema del profesional que está haciendo ecografías de 8-3. Y más en nuestro medio, en el medio privado alargan esos horarios, ¿no? Pero es necesarísimo, las interconsultas son imprescindibles. La comunicación es imprescindible.
Yo tengo una duda respecto, se habla mucho, ¿no? O bueno, o antiguamente se veía, se fue a Estados Unidos a especializarse, ¿no? A concretamente trabajar sobre un área. Cuando nos especializamos demasiado, corremos el riesgo precisamente de desactualizarnos muy poco tiempo o ser muy concretos, porque también se me viene a la cabeza y ya aplicado en ámbitos distintos a la medicina, que muchas veces pues tienen que tener un especialista de no sé qué país, porque es el que sabe cómo va esa pieza, esto y lo otro, y no sé si eso también hace que se tengan que ampliar mucho más las plantillas. Guillermo.
Sí. Hombre, la medicina se ha ido complicando mucho, ¿no? Sobre todo con la tecnificación de la medicina. Ha ido haciendo que cada vez tengamos parcelas mucho más desarrolladas en campos que antes eran muy pequeños y obliga a tener una formación constante. Pero bueno, yo creo que eso no es un problema. El problema es que si tú eres un especialista muy concreto no tienes que tener solamente la visión cegada. Podrás ser muy bueno técnicamente en esa parcela y tener un conocimiento más desarrollado que otros profesionales en esa parcela, pero no tienes que dejar de lado el resto del abanico de cosas que le pasan al enfermo, ¿no? Siempre un poco enfocándote en lo que realmente necesita el enfermo. Y si realmente necesita el enfermo el conocimiento específico, pues tú se lo puedes dar. Pero muchas veces el enfermo no necesita el conocimiento tan específico, necesita que lo orienten, sobre todo, la orientación hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y de esto se trata un poco, de tener esa capacidad de colaborar en equipos multidisciplinares.
Bueno, ¿qué me dicen, y puede responder cualquiera, ¿no? ¿Qué me dicen de cuando alguien tiene una patología o ha sufrido el efecto de una patología? Y entonces va dando tumbos por distintas especialidades, la especialidad X lo ve, no, de nosotros no es, usted no tiene nada aquí, todo perfecto, va a otra especialidad. Y al final, doctor Maynard, no se da con la causa de lo que le ha provocado a ese paciente lo que está sufriendo.
Bueno, yo creo que eso lo ha comentado Ignacio, es decir, primero, tendríamos que, por eso existen también las consultas externas a nivel de la gestión pública, que son consultores, básicamente son internistas de medicina general, que ayudan a enfocar ese tema. O sea, una vez más volvemos a la educación, es decir, lo que no podemos es creer que hay un ciudadano que se lo sabe todo, en cualquier oficio y menos en medicina. Por tanto, cuando tú decides que crees que debes ir a un médico porque notas algo, a partir de ahí tienes que tener una paciencia. Claro, es verdad, es cierto que todos los médicos no son iguales. Aquí hay en todos los oficios hay buenos, malos y regulares. Pero contra mejor estemos informados, posiblemente mejor seamos capaces de continuar con nuestras vidas sin esos problemas sanitarios. No obstante, no nos olvidemos, repito la frase de Cerolos, hay unos internistas y unos reumatólogos que pueden abarcar en principio. El problema sería cómo hacer que todos estos enfermos pasaran por ese filtro. A cambio está la otra explicación, que es que ningún médico, cuando tenga alguna dificultad en saber lo que tiene ese enfermo, tendrá que decir que espere darle una cita o buscar un contacto. Es decir, el día a día obligará a poco irnos informando absolutamente de la base y no de la cosa específica, a no ser que obviamente sea muy específica.
Pero volviendo a lo que planteaba Ignacio Cerolo, cuando se da un caso de esos, ¿no? Que pasa por el cardiólogo dice, todo bien, el corazón perfecto, va al cirujano vascular, no, perfecto, las arterias bien, va al oculista, bueno, sí, tenemos aquí la consecuencia de lo que ha pasado, pero no sabemos muy bien dónde está la causa, y al neurólogo, y a dos especialidades más, y le hacen dos o tres pruebas, y resulta que cada uno por su cuenta no ve nada. En casos como eso, Ignacio Cerolo, ¿procede que los especialistas se sienten a hablar del caso concreto? Porque claro, el paciente se queda como diciendo, bueno, ¿y entonces qué tengo? ¿Quién me produjo esto?
Bueno, es que estaba oyendo lo de las interconsultas y la necesidad de la comunicación. Y claro, la respuesta negativa de un especialista, o sea, el cardiólogo dice, todo está bien. Eso es positivo, eso es información. Quiero decir, nosotros muchas veces pedimos interconsultas a varios especialistas para parcelar el problema. Y entonces las informaciones negativas también son útiles. Vamos, también son útiles, de hecho. Yo creo que sí, ¿no? Y aparte, cuanto más sesiones clínicas se hagan, nosotros hacemos a diario, nos sentamos en la biblioteca y comentamos casos a diario. Es normal y es bueno. Se aprende mucho, porque el que tienes al lado domina unas parcelas que tú no dominas. Y entonces siempre es buena la comunicación, siempre es buena. Y hay una cosa que decía Guillermo ha nombrado dos o tres veces, la profesión médica y el paciente. Y nuestra obligación es, en principio, la primera, curar. Pero si no podemos, consolar. Y en medio, ayudar. O sea, curar, ayudar y consolar. Esos son los tres escalones que tenemos. Y no nos queda más remedio que asumirlo. Porque tenemos que saber nuestras limitaciones. El otro día en planta había un paciente que se estaba muriendo, estaba en una situación terminal. Y había una enfermera muy joven, dándole la mano, sentadita al lado de la cama y dándole la mano al paciente. Y me decía, ¿qué hacemos, doctor? Digo, no podemos hacer nada, hija mía, hemos llegado al final, no podemos hacer nada. Tiene el corazón fatal, el riñón fatal, el hígado fatal, no podemos resolver el problema. Pero podemos hacer algo, digo, mi niña, la cogí por la mano, digo, mira, mi niña, esto es así, esta profesión es así, nosotros... Tú estás acostumbrada a ver que los pacientes salen para adelante, pero es que hay algunos que no pueden salir, que están en su momento terminal. El objetivo, que no sufra. Que no sufra. Punto. Quiero decir que hay momentos en que tienes que echar mano de la humanidad y del bien hacer, ¿no? Y del sentido común. Pero la comunicación a diario, eso es fundamental.
Fundamental. Yeah. No, nos manda un oyente una pregunta buena, ¿no? Yo creo que es interesante, dice Mayer, y cuando cada uno de los especialistas te manda una medicación distinta porque desde su óptica de especialista considera que ese fármaco es mejor y te lo van cambiando,
eso,
¿y qué
es
responder
importante
a esto?
Yo siempre digo en los pacientes pluripatológicos que tienen que tener un médico que sea el director de orquesta. Y el director de orquesta ser un especialista en medicina interna, que es el que abarca todo. Y él le echa mano del trompeta o del saxo o del batería, pero él tiene que dirigir la orquesta y sabe qué medicación interfiere con la otra y cuál es mejor para que no interfiera. Eso es lo que dominan los directores de orquesta, que son los especialistas en medicina interna.
Sí, eso lo hablamos, ¿verdad, doctor?, en otro programa, ¿no?, de la interferencia entre fármacos, porque claro, no hay, como dice Ignacio Cerulo, Mainar, un director de orquesta, ¿no?
Bueno, pero eso es parcialmente... Sí que lo hay, la prueba es que Ignacio, yo siempre lo he dicho, en casa toda la vida, y he tenido en casa como el edificio donde entran los enfermos, toda la vida cuando tenemos una duda la consultamos, la discutimos. El problema es que la medicina, desgraciadamente, el sistema sanitario de cualquier tipo de gestión no es ideal, lo informa a los individuos. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación como la que estás tú mencionando ahora, de que estoy tomando pastillas, siempre decimos lo mismo, valga usted, en este caso la frase del Cerolo, a un director que es de orquesta, que es fulanito. Y fulanito lo verá y fulanito conseguirá aclarar si las pastillas que toma son las buenas o las competentes entre ellas, ¿no? Pues siempre hace falta alguien. La medicina lleva tiempo, no nos olvidemos que vamos a vivir hasta los 100. Y todo eso lleva tiempo, o sea, no podemos de repente levantarnos por la mañana y hacer clic. Ya sabemos lo que tiene fulano o cómo solucionarlo. Porque la vida son muchos factores los que intervienen en nuestro día a día.
también han dejado caer, ¿no? Que a veces, bueno, pues hace falta, hay profesionales buenos o más comprometidos y otros que a lo mejor no son tanto. No sé si esa es la cara B o la cara menos buena de todo esto. Y me refiero en el sentido de que, qué opciones le quedan al paciente cuando un profesional, por ejemplo, le dicen, no, es que esta enfermedad no es de origen orgánico, es de origen funcional. Yo no sé si la solución ahí es que se resigne el paciente, porque si el propio profesional, que es el que tiene que saber, o en todo caso establecer esas conexiones para averiguar qué le pasa al paciente, le da esa salida, ¿qué más le queda al paciente para poder hacer?
Yo ahí quiero hacer una cuña, es decir, no nos olvidemos un pequeño detalle. El 100% del planeta somos enfermos finalmente, y por supuesto los especialistas en sanidad somos enfermos, es decir, que cuando hablamos de esas formas de, y tú has dicho antes, me voy a tal sitio a aprender a otro país, a mí me gusta verlo todo en llano, es decir, los países sí son fronterizos, pero el conocimiento no es fronterizo. Si da la casualidad que te vas a otro sitio a aprender, pues da la casualidad que en ese tema hay alguien, pero también vienen a nosotros a aprender, esa es una. Y la otra, nosotros somos enfermos, por tanto, no es que seamos unos ajenos a una pregunta, somos una parte partícipe en primera persona de lo que nos pregunta ese enfermo. Por tanto, eso tendríamos que tener muy en cuenta, que somos todos del mismo paquete.
Tenemos una nota de audio. Sí, perdón.
No, que con respecto a lo que estás preguntando sobre esto es funcional, ¿no? La pregunta era, ¿y qué, si tengo una patología funcional, qué hago, no? Porque también se puede intentar resolver las patologías funcionales, o sea, que el paciente hay que derivarlo al sitio adecuado, que quizás es un psicólogo, quizás es un psiquiatra, quizás hay que educar al paciente y hacerle entender que lo que tiene no tiene una base orgánica, ¿no? Ahí ya entramos en otro territorio, que es el de la salud mental, ¿no?
Vamos a escuchar una nota de audio que nos ha enviado una oyente en relación a lo que decía antes Ignacio Cerolo de las pruebas y del horario de pruebas, y si en la privada pues se amplía un poquito el horario de pruebas. Este es el planteamiento que nos hace el oyente que nos está escuchando.
Escuchando a los doctores, la verdad es que es muy interesante el tema de las interconsultas. Efectivamente es súper necesario, pero acabo de escuchar algo que me acaba de crispar los pelos. Y es que efectivamente yo creo que todos somos muy conscientes de que los tiempos de espera son un reflejo de que la gestión pues no funciona. Pero también ha hecho hincapié el doctor a algo que me hace quedar pues un poco con la boca abierta. Las ecografías se hacen en el público de 8 a 3 y estos tiempos se aumentan en la sanidad privada, tal cual lo ha dicho. ¿Usted no cree que si estos tiempos también se aumentasen en la sanidad pública con la cantidad de medios que se tienen, la gestión mejoraría? Vamos, es de lógica aplastante. Si las pruebas no se hacen de 8 a 3, sino se hacen de 8 a 3 y de 3 a 9, los tiempos de espera de todas las personas disminuirían considerablemente. Entonces, todo va interrelacionado, digo, no sé.
Sí, eso es cierto, pero a mí me consta que también en la medicina pública se amplían los horarios para sacar lista de espera adelante. Pero la lista de espera existe y la avalancha en la sanidad pública es tremenda. Entonces es mucho más fácil y quedamos mucho mejor los que hacemos sanidad privada, porque es más fácil de gestionar que la sanidad pública. El volumen es menor y es más fácil de gestionar que la sanidad pública. A mí me consta que la sanidad pública también amplía los horarios cuando las listas de espera se desbordan, ¿no? Pero es más fácil para nosotros, claro.
No. Guillermo, ¿qué especialidades deberían tener más... Ignacio quería decir algo, ¿no?
No. Era yo, pero después de Conde, después.
Ah, vale. No, una pregunta para Guillermo Conde, y que la pueden responder todos si quieren, ¿no? Pero se la dirijo a Guillermo Conde también para que participe. Sí. Guillermo, ¿qué especialidades deberían darse más la mano, que se la están dando poco?
Especialidades... Pues muchas veces las especialidades que les cuesta más darse la mano son las quirúrgicas, curiosamente, ¿no?
¿Las quirúrgicas?
Más que sí. Las especialidades quirúrgicas a veces tienen menos costumbre de darse la mano con las especialidades médicas, que es un concepto muy de cirujano clásico. Yo seguro que el doctor Cerolo tiene muchos más conocimientos. las pieles quirúrgicas suelen venir más un poco por tu cuenta, pero bueno, hoy en día casi
hay aquí un poquito de mala cobertura con Guillermo Conde, a ver si podemos mejorar esa comunicación. Mientras tanto le doy la palabra a Mainar.
Sí. No, lo que yo quería matizar siempre es lo mismo, basados en la educación. O sea, la sanidad es una, no nos olvidemos de ese pequeño detalle. Hay gestión privada, gestión pública, hay gestión de beneficencia, que hace unos años todo el mundo lo decía, pero ahora todo el mundo se ha olvidado de aquellas personas que no tienen recursos para, ni siquiera tienen una cantidad de papeles suficientes para pertenecer a la gestión pública. Es decir, la gestión de beneficencia son tres gestiones sanitarias, pero con una sola sanidad. O sea, todo el mundo somos iguales en los tres grupos. Ahora bien, lo que está claro es que una gestión dificulta. Y volvemos al tema de siempre, el tema concretamente de Tenerife, la Candelaria. Si la Candelaria tuviera 100 plantas, se hubiera tendido un problema. ¿Por qué? Porque somos más del doble del planeta Tierra. Es decir, este programa, por lo menos, lo que intenta siempre es que la gente toquemos suelo, que no soñemos. La realidad es la que es. Por tanto, tenemos que estar mejor educados, tenemos que usar los medios mejor, no hiperabusarlos y ser conscientes de que nuestra sanidad y nuestra salud depende del individuo, no de la comunidad. La comunidad te da los medios, las gestiones, pero realmente el cuerpo tuyo es tuyo, no puedes delegarlo, y ahí vienen los problemas que se están teniendo en sanidad. Claro que habrá lista de espera hasta que seamos educadamente más realistas y seamos más usuarios directos y no indirectos.
Me dice aquí un oyente, dice, mi suegra lleva ingresada en un centro privado desde el 22 de marzo, le detectaron un cáncer de mama y está esperando todavía cama en el hospital insular para hacerle una endoscopia por una mancha en el páncreas y sin tratamiento para el cáncer todavía, está a la espera, un mes esperando, nos pone una carita de tristeza. En fin, le agradecemos un día más a los especialistas que han entrado con nosotros, a Ignacio Cerolo, cirujano vascular del Grupo Hospitén. Ignacio Cerolo, muchas gracias. Un placer, como
muchas
siempre.
Muchas gracias a ustedes por difundir.
Para eso estamos, para eso estamos. Guillermo Conde, urólogo también del Grupo Hospitén. Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buenos días. Un abrazo.
Y al doctor Manuel Mainar, que es el director de orquesta de este espacio, en el que también, pues muchas veces, jugamos como en el día de hoy a la transversalidad. Gracias, doctor. Un abrazo.
Un abrazo.
10:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Contamos la última hora.
Les hablamos de la queja de los inspectores de salud pública, siguen con las mismas limitaciones, nadie de la Consejería de Sanidad se ha vuelto a poner en contacto con ellos, necesitan más personal porque tienen que seguir haciendo sus labores habituales más allá del COVID. Se quejan de que en las Islas Capitalinas solo han vacunado al personal menor de 55 años y a pesar de que son personal de riesgo. Vamos a escuchar a Luis Piñero, secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública.
Estamos haciendo uso del vehículo particular por el tema este, sobre todo la pandemia. Y en cuanto a los medios, pues nada, exactamente igual. Seguimos compartiendo despacho, compartiendo ordenadores. Lo único que hacemos es desinfectarlos antes de usarlo cada compañero. Y esa es la situación de hoy por hoy. O sea que, pero nada de nada. O sea que somos auténticamente los olvidados de la salud pública.
Les hablamos, por otro lado, de la empresa JSBP, que está en preconcurso de acreedores y se encuentra completamente descapitalizada y en una situación complicada para poder continuar con una deuda de 50 millones de euros. Los trabajadores quieren que las riendas las cojan gestores con experiencia en el sector. Vamos a escuchar a Ángel Llanes, que es el presidente del comité de empresa.
Al inversor, lo primero que hay que decirle es que hay que ponerle cara. Si no es un inversor pirata, que venga a dar con los trabajadores. Queremos saber quién es este inversor, qué planes de futuro tiene con la empresa, sobre todo con el sector industrial aquí en Canarias. Y si no, lo que le pedimos al gobierno es que se impliquen ellos, como mismo han hecho en Cataluña con Nissan, como hicieron en la etapa de Adán Martín con el sector del tabaco, que Adán Martín se implicó y apostó, y ahí está el sector del tabaco emergente y con futuro aquí en Canarias, ¿no?
Y la inmigración tiene una cara amable, y es que el fútbol no conoce fronteras. Este fin de semana, un video grabado en la playa de Las Canteras, en la capital Gran Canaria, ha dado la vuelta a España después de que dos canarios jugasen al fútbol con dos inmigrantes. En COPE Canarias hemos hablado con Gabriel, uno de esos jugadores.
Sí, una pasada, porque yo pienso igual que ella. Yo lo veo algo natural, claro, somos cuatro chicos, al final, seamos de donde seamos, pues somos personas, y lo veo tan natural, tan de la vida, ¿verdad? Que fue verlo y quedarme blanco con todo lo que estaba pasando, y que vean que al fin y al cabo somos personas y somos todos iguales, pues es con lo que se debería quedar todo el mundo.
Y les contamos que Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, ha convocado elecciones dentro de la Confederación este lunes para la presidencia de la patronal, que ha anunciado que va a presentarse de nuevo. La convocatoria la realiza 5 días después de haber recibido el respaldo del Comité Ejecutivo tras poner su cargo a disposición de la patronal tras las informaciones publicadas por los medios de comunicación sobre su condena por fraude fiscal.
Pretende, por tanto, revalidar su cargo como presidente de la patronal hotelera española. 10:35.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Que en el ayuntamiento o en la corporación local a la que pertenezco, las Palmas de Gran Canaria, en la que hay un tripartito, que además es progresista. Claro, yo entendía que qué nos estaba pasando. Aquí en la zona de la isleta hay una lo que le llamaban la fábrica de hielo, que fue un centro de emergencia que se inauguró el año pasado después de la pandemia para las personas sin techo, y la sorpresa es que está cerrado. Entonces me puse en contacto con alguien de Podemos, en este caso, y le comentaba que, hombre, que bueno, que viniera, que nos conociera, y a ver si podíamos tener una infraestructura única para preparar comida, para que los chicos se ducharan, y que nosotros nos íbamos a encargar de la comida, de lavar la ropa, y bueno, y entonces la respuesta que obtuve fue: muy bien, la gente solidaria hace falta. Punto. Fin de la cita. Pero se me cayó la alma a los pies, porque yo pensaba que, bueno, que había un poco de empatía con todo lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, pues estoy muy triste con lo que está pasando.
Tito, una cosa importante. ¿Quién respondió eso en el ayuntamiento?
No. Yo digo el pecado, pero no digo el pecador. Porque lo importante creo que no es el pecado.
Sería bueno conocer al personaje, ¿no?
No. El personaje es un estilo. Y es un estilo en general de las administraciones públicas y de los responsables políticos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias. Estar conectado. Estar informado. La Fundación Caja Canarias presenta la exposición de Picasso a Capur. Una invitación a recorrer la historia del arte gráfico contemporáneo que te espera hasta el próximo 22 de mayo en el Espacio Cultural Caja Canarias de La Laguna. Más información en www.cajacanarias.com. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Una historia dura que adelantaba la provincia. Antonia Medina, con 75 años, tiene un hijo de 50 con una discapacidad de máximo grado. Y ya contábamos aquí cómo le han rebajado la ayuda de dependencia a Santiago de 442 euros a 178. Que uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible esto, no?
Pues sí, la verdad es que sí. Teniendo en cuenta esta circunstancia, no comprendemos muy bien cómo es posible sacar adelante pues toda la asistencia que requiere Salvador. Como acabas de comentar, gran dependiente de grado 3. Está ya en nuestros micrófonos Antonia. Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, cariño. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, la verdad, Antonia, esfuerzo al máximo, entendemos, obviamente, pues para sacar adelante cada día después de que se les haya pegado ese tijeretazo a la ayuda a la dependencia que se les estaba concediendo a ustedes.
Sí, señor, sí. Y muy duro.
Cuéntenos, claro, cuéntenos.
Pues bueno, yo en el año 2007, te lo voy a relatar rápido, arreglé la paga de la dependencia. Entonces yo llevé todos los papeles, lo que se cobraba en mi casa, etcétera, y entonces me dijeron que era compatible y que tenía derecho. Digo, bueno, si tiene derecho, bien, si no, me lo dice ahora y no la cobramos porque al cabo del tiempo no me vayan ustedes a decir que le debo tanto porque no tenía derecho. Bueno, cobraba 442 euros cuando tenía que cobrar más, pero bueno, me conformé con eso. Entonces, ¿cuál será mi sorpresa? Que en el año 2014 me dice una amiga, Antonia, como tienes tarjeta del banco, mira a ver si ya vino la pensión. Voy al banco, miro, digo, Teresa, no ha llegado. Pero esto, me quedo sorprendida porque veo un ingreso de 204 euros. Voy otra vez al cajero, llamo otra vez a esta señora y le digo, Teresa, sí llegó, pero llegó con 204. Dice, ¿cómo? Digo, sí, 204. Nada, entre las dos estuvimos político, y nadie nos dio resultado. En el año 2018 nos llevamos la sorpresa de que son 178.
¿Solo 178 euros?
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, estuvimos otra vez con el diputado del Común, que espere, que esto, que lo otro, que para arriba, que para abajo, y nada, nada. No hemos sacado resultados. Mi hijo es gran dependiente. El padre tiene 82 años. Yo voy a cumplir 76. Mi hijo 50. Y ahora, para desgracia mía, le pusimos la silla salva escalera, que me la puso el cabildo, y tuvo un tropiezo en la silla, y el brazo izquierdo lo tiene totalmente paralizado. ¿Eh?
Mi madre.
Con 27 puntos que le han cogido por y una placa que tiene dentro. ¿Eh? Yo pago agua, yo pago luz, yo pago teléfono, yo pago comunidad, todo lo que conlleva el alquiler de la casa. He puesto también la ayuda al alquiler, no sé si me vendrá o no. ¿Eh? Pero yo no le pido a los políticos 1.000 euros por mi hijo. Yo lo que le pido a los políticos es que le den la paga que a él le pertenece desde el año 2007. Nada más. Nada más. Ah,
pero Antonia, una pregunta. ¿Nadie le ha explicado por qué le bajaron de 442 a 178?
La primera que fue Rajoy. Porque Rajoy cobraba un buen sueldo y Rajoy estaba muy bien. Ahora, fastídiate tú. La primera fue Rajoy. La segunda me da la explicación el otro día que por poner y al diputado del Común me la bajaron a 178. Y yo digo, ¿hasta cuándo me van a estar bajando esa pensión? ¿Hasta cuándo?
Porque usted ahora mismo, Antonia, ahora mismo, ¿qué ingreso tiene? ¿Usted tiene su pensión?
Yo tengo la pensión no contributiva.
La pensión no contributiva, encima.
Yo trabajé como camarera. Entonces, cuando me casé, me dijo mi marido, hasta aquí, no trabajes más de camarera. Yo la arreglé, me dijeron, bueno, usted tiene derecho a la pensión no contributiva. Mi marido cobra 700 euros... sin paga doble, y para yo cobrar la no contributiva, a él le quitaron de la pensión 100 y pico o 200 euros, no me acuerdo bien. Uh-huh. ¿Eh? El niño cobra su ley de dependencia y yo cobro por cuidadora no profesional. Todo eso estaba en el 2007 declarado como que tenía derecho. Uh-huh. Y yo digo, ¿hasta cuándo voy a tener yo los 178 euros?
Y sí, porque usted teme que esos 178 euros puedan bajar también.
Claro, claro, por supuesto. Pero claro, yo no voy a parar. Porque si a mí me bajan un duro más, tengan en cuenta que en el gobierno me voy a poner con mi hijo en huelga de hambre. Porque de mí no se burla nadie. Y de mi hijo menos. Porque mi hijo hay que darle de comer, hay que acostarlo, hay que levantarlo, hay que darle vuelta en la cama de madrugada, hay que llevarlo al baño, hay que ducharlo y yo no tengo ayuda, sino por la tarde el servicio a domicilio, 2 horas, 3 días y 2 días, 3 horas.
¿Y cómo puede usted hacer eso con 75 años, Antonio?
El ánimo, la fortaleza que tengo de no dejar a mi hijo solo. De no dejar a mi hijo solo.
Sí, pero muchas veces ni podrá físicamente, ¿no? Porque no es fácil mover
no
a su hijo.
Yo saco fuerza, te lo juro, saco fuerza. Lo que no quiero irme de aquí, dejar a mi hijo atrás.
Antonia, creo que...
Si yo
que
quisiera de aquí, de la COPE, decirle a todas las personas, a todas, que tengan hijos grandes pendientes, y perdonando las frases, que no se acojonen, que salgan a la calle, que luchen por los hijos, que estos no son animales, porque yo tengo animales y los cuido, y más a un hijo que lo parí yo. Y de mí y de mi hijo, ningún político, ninguno, se van a reír de.
Antonia, quería decirle que creo que está con Teresa, con su amiga Teresa, que tiene también un hijo dependiente.
Pues mira, da la casualidad que vas a tener que llamarla porque no ha llegado.
Ah, qué pena.
Esta señora, te voy a hablar sobre esta señora. Esta señora tiene una hija de 54 años. Ella tiene 83, me parece. Le han quitado hasta el servicio a domicilio. Y cobra exactamente lo mismo que yo. Hemos estado juntas en todos sitios. Ella, yo creo que no vendría porque la niña la tiene que dejar sola, acostada. Y por eso no vendría. Pero si quiere, te doy su número de teléfono y la llama.
Pues sí, sí nos gustaría conocer su caso también.
Estoy con ella en todos sitios. Antonia, voy contigo. Yo voy, Antonia, la llamé esta mañana. Pero a lo mejor la pobre no ha podido venir.
No.
Y me da pena, porque su hija, aparte de que es gran dependiente, no de nacimiento, sino de algo que le dio cuando pequeña, es más gruesa que mi hijo. Y la maneja, la pobre, la maneja peor. ¿Eh? ¿Qué están haciendo estos políticos? ¿Por qué salen en la tele diciendo gran dependiente, están bien cuidados, tienen calidad? Mentira, mentira. Bien cuidado, sí, por sus padres. Por sus padres, porque ni la familia se acerca, porque tienen miedo, ¿eh?, de que se lo dejemos a ellos. Por sus padres. Calidad de vida, imposible. Mi hijo hace 4 o 5 años que no va al sur de vacaciones, porque no podemos. ¿Eh? Eso es calidad de vida. ¿Qué me dice a mí los políticos de calidad de vida? Cuando lo siento en la tele, calidad de vida, están bien atendidos, tienen esta pensión. ¡Mentira! Están engañando al pueblo. Ya está.
Pues Mayer, yo creo que procede que, teniendo en cuenta el testimonio que nos deja hoy Antonia de su propia vida, pero también de su amiga Teresa, que contactemos con la consejería para ver qué es lo que está ocurriendo, porque desde luego la dependencia se gestiona tarde y mal y se cobra poco y produce, como vemos en este caso, más sufrimiento que ayuda. Pero de todas maneras, yo le agradezco muchísimo a Antonia la lección de vida tremenda que está dejando ahora mismo en los minutos de COPE, con una voz que yo la escucho a usted cansada, pero al mismo tiempo indomable, Antonia.
Mira, mi hijo... Hace 4 o 5 meses, sí, o 6 meses, no me acuerdo ya. El accidente que tuvo con la escalera, que dice que era también calidad de vida, y yo ojalá y no lo hubiera puesto. Pero bueno, eso puede pasar en cualquier sitio, ¿no? Tiene 27 puntos la mano izquierda y una placa. Los dedos, los huesos, los tiene torcidos, no se le mueve. ¿Eh? Y yo quisiera que los políticos se fijaran un poquito más. Que yo te digo, no quiero 1.000 euros, no. Yo no estoy pidiendo 1.000 euros. Estoy pidiendo los 442 que mi hijo empezó a cobrar desde el año 2007. Nada más. Porque esto es un robo. hay que estar las 24 horas del día con un gran dependiente, con 50 años, con 54, como tiene la hija de Teresa. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que no podemos protestar? Eso es todo.
Antonia, aquí tiene nuestros micrófonos para cuando quiera expresar la situación que está viviendo, porque lógicamente no se entiende, ¿no?, que se haya bajado de esa cantidad de 442, que ya era insuficiente, a 178. Y si le parece, tratamos de hablar también con su amiga Teresa para que nos cuente su caso. Un abrazo fuerte para usted y para su hijo.
Antonia. Perdona, un abrazo fuerte para ustedes. Perdona, sí. En el boletín oficial del Estado, que yo lo tengo pero no lo encuentro ahora, y Teresa también lo tiene, el gran dependiente con el grado 3 y el nivel 2 tenían que cobrar 700 y pico euros. Y nosotros nos conformamos con los 442. Pero con lo que no me conformo es con los 178. Y voy a seguir luchando. Tengo ánimos para eso. Fuerza y coraje. Nada más.
Doña, que sepa que hemos recibido muchos mensajes de apoyo, felicitándola por la lucha que tiene, ¿no? Y mucha gente dice que mucho ánimo, Antonia. Otro oyente dice también aquí, increíble testimonio que acabamos de escuchar. Dice otro oyente, luego vienen los políticos a hablar de Estado Social y de Derecho. Escuchen este caso que están contando aquí en la COPE. Antonia, seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
Mira,
muchas gracias, de verdad.
Otra cosa antes que te vaya.
Sí, dígame.
Yo tengo un coche adaptado que tiene 16 años. Cada 3 meses tengo que pasar la ITV. De la ITV tiene que ir al taller porque no pasa la ITV. Todo eso son gastos. ¿Eh? Todo eso son gastos. ¿Dónde pido un coche adaptado? ¿Al gobierno? ¿A dónde? Si pregunté a un político y dice, ah, no sé, mira, ve, no sé, tal. ¿Eh? Un coche adaptado, se me rompe ese coche. ¿Cómo llevo yo a mi hijo a rehabilitación? ¿Me quieres decir? Porque hoy por hoy yo no puedo comprar un coche y pagar 200 y pico euros todos los meses, porque no los tengo. Y no es que me queje, es que no los tengo. Para que toda Canarias se entere y salgan a la calle con los hijos grandes pendientes. Y le dé vergüenza a estos políticos. Nada más, cariño. Un abrazo.
Muchas gracias, Antonia.
Un abrazo, Antonia.
Venga.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues la historia de Antonia y Salvador, que además nos ha dicho que también su amiga Teresa. Curioso, porque ellos llaman a sus hijos niños, ¿no? A pesar de que tienen 50 años o 54 años en el caso de la hija de Teresa, pero siguen viendo a Santiago como un niño, ¿no?
Bueno, yo creo que un hijo, para una madre, es un niño toda la vida. Muchos mensajes, como decías, Mayer, tengo aquí yo por aquí, de desenables, los que maltratan a estos seres humanos que necesitan ayuda, sufro y se me saltan las lágrimas. Antonia, te entiendo, no desfallezcas, eres un ejemplo ante la que me inclino.
Vamos a escuchar dos notas de audio, Santiago, de reacciones de nuestros oyentes.
La solución es que se vaya a alta mar, se venga para acá en una patera, para que pueda cobrar 600 y pico de euros como cobran los inmigrantes cuando llegan aquí.
Soy padre de un niño de 1 año y medio y pues, gracias a Dios está sano. Oír a esta señora me ha estremecido y la verdad que me ha emocionado. Y lo que yo no entiendo es cómo todavía no nos damos cuenta que no nos lleva nada el enfrentamiento político de Vox con PSOE o con Podemos, hasta que no estemos unidos y nos demos cuenta de la injusticia que es la vidorra que se están pegando los políticos a nuestra costa. Hasta que ese momento no llegue, seguirán pasando cosas así, donde será más importante el y tú más que el ayudar a la gente con gran dependencia.
Bueno, no es cierto que los inmigrantes cobren una paga de 600 euros. Lo que sí hemos escuchado aquí, que por ejemplo, lo que cuesta un menor inmigrante es la cifra de aproximadamente 3.000 euros al mes. Su atención, su formación, etcétera, etcétera. Pero que cobren una paga de 600 euros no es cierto. Dice aquí otro oyente que vaya donde tenga que ir y que la escuchen y que le den lo que se merece. Estoy con ella. Otro oyente dice, mucho ánimo para Antonia y para la situación que está viviendo. Se merece todo nuestro apoyo. Es increíble que no se le dé solución a una mujer como esta. En fin, Sí, la historia tremenda. Y a ver si podemos hablar también con Teresa, que tiene una historia parecida. Son ya las 10:54.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Vuela directo a Italia y Francia con Winter. Imagínate paseando por las calles de Toulouse, Marsella, Lille, Turín o Venecia. Descubre nuestros nuevos destinos europeos. Compra ya y vuela a partir de julio. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento desde 102,15 euros. Winter, volamos por ti.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
Te vamos a dar la lata, pero para bien, no te preocupes. La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Tremenda la historia de Antonia. Nos siguen llegando mensajes de apoyo que desde aquí pues se los hacemos llegar a Antonia. Antonia Medina, que tiene la mala suerte, ¿no?, de tener un hijo dependiente. Consigue una paga de 442 euros y se la van rebajando poco a poco. Primero a 204 y después a 178. Y no le explican qué hay detrás de esto. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, vamos a conocer los contenidos de la mañana en Tenerife. Guillermo García, ¿qué nos vas a contar hoy?
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar con Rodrigo Martín de diversas cuestiones, el presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia. También lo haremos con Ramona Mendoza, que es vicesecretaria del sindicato SACSE en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Sabes que tuvimos la semana pasada un brote de más de 20 personas en la planta octava. Bueno, hay un segundo brote en la planta cuarta y queremos hacernos algunas cuestiones sobre si está gestionando bien todo esto y los protocolos. Hablaremos con el reelegido presidente insular del Partido Popular, con Marlo Domínguez, y también de una importante operación contra la piratería que ha tenido lugar en el municipio de Santa Cruz, entre otros muchos temas. También, por cierto, de las colas que ha habido este fin de semana en la playa de las Teresitas y en la zona de Anaga, en los accesos a las playas.
Vamos también con la mañana en Lanzarote. Ricardo Jordán.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer. Bueno, pues en Lanzarote estamos muy pendientes del nuevo plan director que presenta la Dirección General de Aviación Civil. Se trata de ampliar la pista otra vez del aeropuerto de Lanzarote, además de las instalaciones de ese recinto aeroportuario. De momento, los alcaldes socialistas, caso de Alexis Tejera en San Bartolomé, se oponen frontalmente a esa ampliación. Hoy vamos a hablar con Tejera, con el alcalde de San Bartolomé, para que nos explique cuáles son esos motivos. Estamos también pendientes, por supuesto, de hablar con la gerencia del Hospital Molina Orosa, porque parece que la unidad de cuidados intensivos se va poco a poco vaciando y de momento, bueno, son buenas las estadísticas a tenor de lo que nos está explicando Sanidad. Y por último, vamos también a pulsar la opinión de los concejales de deportes para ver cómo poco a poco Lanzarote y La Graciosa reabre las instalaciones deportivas al público.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a hablar de varios asuntos, de la situación hídrica en la isla de La Palma, de cómo han mejorado una obra trascendental como el sifón en la isla de La Palma, que va a mejorar esa situación hídrica, de ordenación del territorio para los Llanos de Aridane y más concretamente para el barrio del Remo. Y en unos minutos va a estar con nosotros el director del área de salud en la isla de La Palma, Kilian Sánchez, con el que analizaremos, lógicamente, la situación de la pandemia en nuestra isla.
Y de forma breve, la mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hay muchísimas preguntas a razón de AstraZeneca. Nosotros la desvelaremos con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que es Amós García. Otro asunto, nos iremos a Telde porque el pabellón Palco Artiles cierra sus puertas. Es una tragedia porque es la única piscina del municipio. Hay muchas personas que necesitan esa piscina porque tienen diversidad funcional. Hacen ahí sus ejercicios. Hablaremos con una afectada, entre otros asuntos.
La mañana en Canarias hasta aquí. Ahora, como escuchan, la mañana insular después del boletín informativo. Gracias a Alberto Díaz, gracias a Marcelo Cordobés, que han estado en la realización técnica, y también a nuestra compañera Aída Martínez, que se ha ocupado de la producción. Feliz lunes, feliz semana, adiós.